Probablemente muchos conozcan a nuestra invitada, que es Patricia Peralta, que ya la anunciamos, como la directora del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, este organismo estatal que se dedica a apoyar y seguir a los presos para ponerlos en camino de rehabilitación, desde su encarcelamiento y después en su salida. Sin embargo, Peralta ya no es más la directora del patronato, y el patronato ya no se encarga más del apoyo de los encarcelados. Ahora es una dirección estatal que se encarga de los liberados. ¿Por qué se dio este cambio? ¿Qué trabajo hacía el patronato con los encarcelados y qué consecuencias puede tener dejar eso de lado? Bueno, vamos a hablar con ella en los próximos minutos. ¿Qué tal, Patricia? Bienvenida, gracias.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Arranquemos un poquito con la historia del patronato. ¿Cuándo te vinculás vos con él y desde cuándo existe existía este patronato de encarcelados y liberados?
Bueno, el patronato surge a partir del año 1934, o sea que tiene una historia bastante grande. Yo me incorporo desde el primer gobierno Frente Amplista a partir del ministro José Díaz y trabajo en el patronato desde el año 2007. Uh-huh. Hasta que en el año en diciembre del 2012, para ser más específica, el ministro Bonomi me designa directora y estuve a cargo de la misma durante 3 años hasta el 1 de octubre que me pidieron el cese.
Bien. ¿Estaba Rebeca antes?
Estuvo a muchísimos años Rebeca, sí, uh-huh. En la comisión honoraria, ¿no?
La comisión honoraria.
Exactamente.
Ahí está. Lo que tengo que hacer, Patricia, porque estamos sobre el flash, es hacer una tanda.
Dale.
Y ya nos metemos con el trabajo que vos realizabas en el patronato, después en la dirección. ¿Qué cosas se perdieron en el camino cuando se decidió trasladar esta institución de un lugar hacia otro? Y hablemos sobre las cárceles también, ¿no?
Sí,
sobre el laburo en las cárceles,
sí.
Y sobre los reclusos.
Por supuesto que sí.
Ya venimos con Patricia Peralta, ex directora del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Continuamos esta charla con Patricia Peralta, que es exdirectora del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Digo que es ex porque el patronato va a pasar a la órbita estatal y se va a encargar de los liberados. Tú terminás de cumplir funciones en octubre.
Sí.
Uh-huh. Es así. Hablemos un poco sobre el trabajo que hacía este Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. ¿Qué presencia tenía? Si tenía presencia en todos los establecimientos. ¿Hacía un seguimiento de las personas durante su tránsito por las cárceles y después cuando eran liberados? ¿Hacía un seguimiento, digamos, entero, de una trayectoria, o era más fragmentado? ¿Cómo trabajaban?
Bueno, primeramente voy a aclarar que nosotros comenzamos un proceso, cuando me nombraron directora, de un cambio institucional. Es decir, nosotros empezamos a visualizar la institución como una institución del Estado en la cual tiene que tener un funcionamiento acorde a cualquier institución. Es decir, no trabajar como se venía haciendo desde un punto de vista desde la caridad o el voluntariado, sino como cualquier organismo que tiene su organización, su plan estratégico, su organigrama de funciones, sus trabajadores preparados para cada área. Lo aclaro porque, bueno, estos son procesos que tienen que ver con cambios importantes en la vida de la gente y no se pueden realizar de un día para el otro. Entonces, el patronato, si bien fue fundado en el año 1934, fue visualizado con una visión que tenía que ver con la ayuda. Durante muchísimos años, te diría que hasta que comienza el periodo del Frente Amplio, esta institución hacía básicamente visitas a las cárceles, les llevaba donaciones, que por supuesto son buenas y son necesarias, pero no como objetivo de lo que debe ser una institución del Estado. Si tú miras la norma, que tú hoy citaste parte, me parece, de los fines de lo que era el patronato, tenía un objetivo bien específico, que era trabajar en la rehabilitación de las personas privadas de libertad para su vuelta a la sociedad. Por lo tanto, cuando nosotros asumimos, dijimos, tenemos que realizar un plan en el cual nosotros tenemos que hacer, obviamente, un fuerte énfasis en las personas que están por recuperar su libertad y en las que la recuperan para bajar lo que se nos pidió, que era trabajar en los índices de reincidencia que tiene el país. Ahora, ¿cuál es la diferencia en esta situación? Primero, el patronato tenía cobertura a nivel nacional, como hoy lo tiene la actual Dirección Nacional de Asistencia al Liberado. Eso como para aclarar que sí tenía presencia en todos los departamentos del país. Yo quiero entrar más que nada en las cuestiones técnicas y no específicamente políticas, si bien son importantes, porque no quisiera parcializar en que mi salida del patronato fue solo por razones políticas, que sí las hubo, pero teníamos una visión diferente de lo que queríamos lograr de esta institución. Nosotros queríamos hacer una institución que centralizara el tema trabajo como uno de los pilares, pero no el único. O sea, el trabajo conceptuado desde el punto de vista que es importante para la rehabilitación de una persona, pero que no es el único ámbito. Hay que trabajar la salud, hay que trabajar el deporte, la recreación, la cultura y todo lo que hace a las personas. Y, por supuesto, tomar en cuenta a su entorno familiar. Y llámese familia también en un sentido amplio. Cualquier persona que para vos sea un vínculo positivo que sirva para tenderte una mano en una situación de emergencia.
Sí, pues a veces no, ni siquiera hay una familia atrás.
La mayoría de los casos no la hay. Ellos tienen absolutamente ruptura de vínculos con la familia por las circunstancias que llevan al delito en la mayoría de los casos. Pero bueno, queríamos visualizar primero que crear una institución que centralizara el tema de trabajo dentro y fuera de la cárcel. ¿Por qué? Porque nos parece que el Instituto Nacional de Rehabilitación, que antes era la ex Dirección Nacional de Cárceles, lo veíamos como que no podía ser juez y parte. Nos parecía que tenía que haber una institución que desde fuera, pero que forma parte del Estado, pudiera centralizar en un tema que no es para nada menor, porque tiene que ver con el trabajo de las personas, tiene que ver con las ganancias que se pueden generar con la venta y fabricación de insumos, tiene que ver con los contratos laborales. Nosotros generamos contratos laborales para los trabajadores, porque más allá de que sean personas privadas de libertad, son seres humanos que tienen sus derechos. Nosotros le llamamos la libertad ambulatoria, que significa con la libertad lisa y llanamente, pero no deberían perder el resto de sus derechos, como son el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a capacitarse. Entonces queríamos centralizar en una institución que el tema trabajo pasara por alguien que fuera del Estado, que diera garantías, que todas las personas pedidas de libertad que estuvieran trabajando pasaran a tener beneficios sociales y cobro de un salario.
¿No sucedía eso? Una empresa tiene un convenio con una institución carcelaria que usaba mano de obra reclusa, estas personas, por ejemplo, no aportaban o
en la mayoría de los casos no, y el Ministerio del Interior obviamente ha tenido juicios por este tema. Más allá de que hay que entender la lógica también, no nos podemos ir al otro extremo. Es muy difícil conseguir empresas que quieran apoyar este trabajo, y a veces había gente de muy buena voluntad que pretendía también que la gente no estuviera ociosa. Nosotros nos parece que realmente en la cárcel la gente no puede estar sin hacer nada, porque eso hace daño a la cabeza, le hace daño a la institución, porque mientras la gente está ocupada, no hay problema. Eso es una realidad.
Y se entendía que parte de facilitar eso era trabajar en negro.
Era trabajar y era, bueno, poder dar las herramientas que se tenía. Obviamente el Frente Amplio ha intentado incorporar no solo este tema, sino muchísimos otros, y han habido grandes avances. Por ejemplo, históricamente la Dirección Nacional de Cárcel se ocupaba de la salud y de la educación de los presos. Desde el periodo pasado del gobierno de Tabaré Vázquez, de la primera presidencia, el Ministerio de Salud Pública asume la atención a las personas privadas de libertad mediante ACE. La parte de la educación es asumida por las autoridades de educación, CODICEP, primaria, o sea, esto porque no podía existir que hubieran ciudadanos de primera y de segunda. Si bien han cometido un delito y por eso están privados de su libertad, tienen que poder acceder a la educación y a la salud que reciben todos los ciudadanos. Entonces, porque esa es una cuestión ideológica y filosófica que nosotros defendemos, y no que sea la institución policial. ¿Por qué? Porque hay independencia técnica. Si tú sos maestro o sos médico, pero a su vez tenés un grado policial, estás sujeto a jerarquía, y a veces la independencia técnica influye en lo que tú informás o en lo que tú debes hacer. Entonces, esta institución que nosotros queríamos crear tenía esos pilares de fortalecer el trabajo y centralizarlo para que todo pasara por allí y no diera lugar a generar ambigüedades y a generar que hubiera trabajadores en negro ni empresas que lucraran con los trabajadores. Pero a su vez nosotros teníamos visualizado el trabajo en el pregreso como uno de los dos pilares fundamentales. Es decir, el tema trabajo y el tema pregreso eran las cuestiones básicas que a nosotros nos diferenciaron desde el punto de vista técnico con las autoridades del Ministerio del Interior.
¿Qué es pregreso?
Claro, nosotros definimos que el patronato no puede trabajar o no debería haber trabajado con el preso que recién ingresa. Porque vos podés tener una condena muy pequeña como una condena de años. Para eso, para esa intervención está pensado el Instituto Nacional de Rehabilitación, que tiene que hacer un tratamiento individualizado a cada persona que ingresa y ejercer un plan en el cual durante el transcurso de la vida de esa persona en la cárcel haga un proceso que empiece por, bueno, normas de convivencia, horarios, rutinas, después que pueda empezar a estudiar, que pueda empezar a aprender un oficio y que trabaje, y así sucesivamente. Nosotros visualizamos, y esto lo habíamos definido hasta que a mí me piden el cese, crear un grupo de trabajo que trabajara en el pregreso. El pregreso es un periodo de tiempo a definir en el que trabajara el Instituto de Rehabilitación junto con el patronato, para que entre ambas instituciones ellos nos fueran diciendo, bueno, estas son las personas que de acá a un año van a egresar, por lo tanto hay que hacer una fuerte intervención del Estado para generar rutas de salida al egreso. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros concebimos que una persona no puede, entre comillas, empezar una rehabilitación el día que sale de la cárcel, porque es inconcebible pensar que uno va a pasar, sale de la cárcel solo con la plata del boleto, y si te ocurre que tenés que ir a la calle en tal, donde te atiende esta institución, y ahí empezás. Ahí no empieza tu vida. Y menos cuando vos estás en la cárcel, puedes tardar 10 años, no sabes ni dónde pasa el ómnibus, ni cuáles son las calles, o sea, tu entorno familiar, capaz que perdiste de contacto con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. O sea, no puede haber una ruptura. Esa era nuestra concepción. Nos parecía que tiene que haber un trabajo desde el primer día hasta el último en prisión.
¿Y cuál es la concepción que sostiene que haya dos instituciones? Una que trabaje con los presos en la cárcel y otra que haga un seguimiento una vez que salen.
Bueno, esas son las definiciones que tomó el ministro. Yo no las comparto, obviamente, pero es una definición
pero
del ministro.
¿Pero con qué fundamentos, digamos?
El fundamento era que tenía que atender simplemente a los liberados y no a los privados de libertad, que para eso estaba el Instituto de Rehabilitación. Yo desconozco los argumentos técnicos. Estos fueron los argumentos que a mí se me dieron.
Y los presos, una vez que son liberados, ¿el Instituto Nacional de Rehabilitación le va a hacer un seguimiento afuera?
No. El Instituto de Rehabilitación solo trabaja con las personas privadas de libertad. Se supone que para eso está la Dirección de Asistencia al Liberado, que por supuesto nosotros no compartíamos ni el nombre. Porque también hay que dejar las cosas claras. A nosotros nos parece que en todo tiene que haber procesos. El gobierno, durante los 3 años que yo estuve en la dirección del patronato, me capacitó. O sea, yo participé en instancias y en representación del país a nivel internacional durante 3 años en la cooperación internacional, donde hubo una inversión muy fuerte de dinero. Yo me capacité, viajé al exterior, conocí cárceles, conocí experiencias y fui la interlocutora del país durante 3 años para este tema. Y la experiencia dice que en casi ningún país existía la institución patronato, en casi ningún país. Y era muy importante porque hoy había sido tomada como modelo para Panamá y para Chile, por ejemplo. Vieron las experiencias que Uruguay tenía y dijeron, bueno, si ustedes pueden dar cifras y pueden mostrarnos que con un trabajo del Estado en este tema pueden bajar los índices de reincidencia, quizás este sea el camino a tomar. Vos hablas en España, un país del primer mundo, y no te hablan de índices de reincidencia. Ellos no te pueden dar cifras, ¿pero por qué? Porque ellos trabajan solo adentro. Cuando después la persona recupera la libertad, se ocupa de otra institución que capaz que si la asimilamos al Uruguay sería el Mides. Pero vos, la fortaleza que tenía el patronato era que conocías el adentro. Y vos, para intervenir en el sujeto, tenés que saber cuál es su proceso dentro de la cárcel y hacer una intervención con su familia, como lo decía hoy al comienzo, porque las personas, pases o no pases por la cárcel, siempre es importante tener gente que sea tu fuerte, con quien apoyarte, una persona que confíes en
ella. Y las altas tasas de reincidencia que han tenido los presos en Uruguay, ¿puede haber sido un motivo para que de la rehabilitación ahora pase a ocuparse otro departamento o el Instituto Nacional de Rehabilitación y no el patronato?
Ya te digo, es una definición política. El ministro del Interior, la información que por lo pronto hasta que la fecha que yo estuve se nos había dado como orden, era que se habían comprometido frente al presidente en que había que bajar los índices de reincidencia en la rapiña. Nuestra experiencia, porque el patronato y el Ministerio Interior en el manejo de cifras es muy cuidadoso, siempre hablamos de que tenemos dos. Yo lo repito mucho porque me parece que cuando hablamos de estos temas hay que también dar muestras de que las cosas se pueden demostrar. Yo te puedo hablar en teoría muchísimas cosas de lo que yo pienso, pero bueno, si tengo alguna base que me sustenta es muchísimo mejor. Cuando el Frente toma el gobierno, en el primer periodo, la reincidencia estaba en el entorno del 70-72%, la reincidencia. Ahora estamos en el entorno del 50-53%, según cifras que informa el Ministerio. Y después tenemos dos cifras que son puntuales, que son dos cifras en las cuales intervino el ex Patronato Nacional. Estas son cuando la Ley de Humanización del Sistema Carcelario primer gobierno de Frente Amplio, en el cual hay una ley que otorga la libertad a alrededor de 1.700 personas, que fue una ley muy cuestionada porque la gente se la atemorizó mucho mediante los políticos y los medios, que iban a salir poco más que todos esos presos a meterse en la casa de nosotros y matarnos por ahí. Como todo, hay que desmistificar, esta ley fue muy buena, logró un objetivo muy bueno, que fue que todas esas personas que salieron con determinadas condiciones que puso la ley pasaran a un seguimiento del patronato. Por lo tanto, ellos tuvieron que ir a la institución hasta el fin de su condena, que podían ser 3 meses, 6 meses, 1 año o 2 años. ¿Cuál era el objetivo? Que estas personas tuvieran un trabajo con la institución en la cual nosotros comenzáramos a generar rutas de salida. Es decir, empezar a tener un contacto, empezar a ver, porque no es tampoco yo salgo y te consigo un trabajo.
Pero un contacto, ¿cómo hacías para que las personas se mantuvieran en contacto con el patronato?
Ellos tenían una orden de juez.
¿Tenían orden de juez?
Sí, tenían orden de juez y tenían que asistir con la concurrencia que nosotros le poníamos, uh-huh, una vez por semana, una vez cada 15 días, una vez cada por mes. Esto era en un proceso, obviamente, que se iban ampliando las libertades. Pero nosotros teníamos deber de informar a las autoridades. Si esta persona no se presentaba, era nuevamente arrestada. Uh-huh. Entonces, este trabajo que duró, ya te digo, desde unos meses hasta 2 años, o 2 años y medio según el caso, los índices de reincidencia de esas personas fueron un 25%. Quiere decir que cuando el Estado interviene, no es que pasó nada. Hubo una intervención y hubo un resultado.
De todas las personas que salieron, solo el 25 recibieron.
Exactamente.
Con la ley de humanización.
Con la ley de humanización.
¿Y cómo se toca esto con la propuesta del senador Germán Coutinho de hacerle un seguimiento a los reclusos liberados que cometieron delitos graves de 5 años? ¿Hay un punto de contacto entre esta nueva dirección que se encarga de los liberados y lo que propone Coutinho? ¿No?
Desconozco si esta propuesta se plasmó o se está conversando con las autoridades. En la actual yo estoy desvinculada de lo que es el Ministerio del Interior. Mi vinculación tiene que ver con la parte política, aunque trabajo en el asesoramiento de algunos proyectos de ley que están en estudio en el Parlamento en el momento. Pero el seguimiento es algo que se tiene que negociar y lo tendrán que plantear como un proyecto y el Estado deberá, si es que lo considera necesario, aprobar una norma que diga, bueno, tales ciudadanos que están en tales condiciones deben pasar un seguimiento. Pero eso hay que tener en cuenta que la libertad, vale la redundancia, es libre. Después que tú salís de libertad, es muy difícil que te obliguen. Yo en su momento le había propuesto a las autoridades del Ministerio del Interior generar un mecanismo similar a la ley de humanización, en el cual nosotros pusiéramos algunas condiciones. Es decir, no es por sacar gente de la cárcel por sacar, es porque en realidad hay muchísima gente presa que no debería estar. Este es un tema que se ha conversado muchísimo. El fiscal de corte es un tema que ha tocado en reiteradas oportunidades. Tenemos gente en la cárcel que no debería estar, las cárceles están hacinadas y no es nuestra preocupación liberar gente solo porque la cárcel no está llena, sino porque hay gente que no debería estar. Tu vida es un antes y un después del pasar por la cárcel y está demostrado en todas las estadísticas, durante todas las intervenciones técnicas que tú vas a escuchar en cualquier país del mundo, que la intervención siempre va a ser mejor cuando la persona no pasa por la cárcel y tú puedas generarle o medidas alternativas, sustitutivas, tareas comunitarias, pero una intervención seria, una intervención que tú tengas un seguimiento, y eso, lo que sí está claro es que tiene que haber funcionarios dedicados a esto. ¿Por qué lo recalco? Porque estas entidades son siempre entidades de segunda. Los funcionarios que trabajan en el Ministerio del Interior y en los temas que tienen que ver con rehabilitación, lo asimilo también al CIRPA, son funcionarios de segunda. ¿Por qué son funcionarios de segunda? Porque sus salarios no tienen nada que ver con cuando vos trabajás, por ejemplo, en un banco o en un ente autónomo. Entonces, a la hora de definir dónde yo quiero trabajar, yo trabajo en un ente autónomo. Soy funcionaria de un ente autónomo. Me fui en comisión al ministerio. Te aseguro que mis condiciones de trabajo no eran las mejores. Yo venía de la UTE, de un escritorio para mí, mi computadora, mi teléfono, mi todo, a un lugar donde tenías que compartir la computadora entre 6. Y ni hablar de lo que es un salario de un profesional en un ente o en un banco, por ejemplo, a lo que es en el Ministerio del Interior. Entonces, cuando llega la hora de definir quiénes tenemos que trabajar en esto, quiénes queremos, y la gente
dice que los recursos que se le destinan es la importancia que se le da políticamente.
Yo comparto esa teoría, sí, por supuesto. No creo que todo pase por el salario, eso como primera definición, porque yo te aseguro que hay gente en el Ministerio del Interior que trabaja porque tiene en esto absoluta convicción y es una vocación, pero la gente se ve obligada a tener 2 o 3 trabajos. Ahora, si tú tenés un buen salario que te permite una dedicación, que te permite que no tengas que salir corriendo, y si a su vez tú trabajas en un ambiente donde tenés determinada calidez humana y tu opinión cuenta y no sos sancionado por pensar diferente, no nos olvidemos que el Ministerio del Interior es una institución jerarquizada, por lo tanto hay mando y por lo tanto hay sanciones, no es lo mismo a los efectos de trabajar en esta temática. Es un cambio cultural que por lo pronto hay una propuesta histórica que se viene haciendo y que me gustaría que en un momento se pudiera discutir seriamente, y es la salida de las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior.
¿Cómo? ¿Qué pasa en el Ministerio de Educación?
La propuesta que se tiró en los medios de comunicación, que por lo pronto yo escuché hace poco tiempo y que pregunté incluso si esto era así, que se estaba pensado hablar o había sido simplemente un esbozo, es que las cárceles pasen a depender del Ministerio de Educación y Cultura. Porque de hecho las cárceles dependían del Ministerio de Cultura hasta que en la época, en los años 70, dada la situación que vivía el país, pasaron al Ministerio de Interior y nunca más la sacaron. Pero antes dependían históricamente del Ministerio de Educación y Cultura.
¿Y las razones políticas por las cuales...?
¿No te parece que el Uruguay tiene por ahora más que nada solo un modelo represivo en su sistema carcelario?
No. Desde la creación del Instituto de Rehabilitación hay un modelo de intervención absolutamente diferente. Lo que yo digo es que en la medida en que todavía no lo desvinculemos al Ministerio del Interior, esto pesa. Pesa en tu cabeza, pesa en la cabeza del funcionario que sabe... que yo soy civil, pero a mí me...
¿Pero solo pasa por un reordenamiento institucional o también pasa por otros temas? ¿Por voluntad política, por recursos, por gente cada vez más capacitada?
Por supuesto.
Digo, porque a veces se puede hacer un reordenamiento institucional, pero si no cambian todos estos factores...
Exactamente. Lo escuchaba el otro día porque nosotros en el Parlamento, los compañeros que estamos trabajando en el área de asesoramiento técnico, estamos estudiando los proyectos que ustedes saben se están tratando en presidencia. Por más que le cambiemos de nombre a la institución 25 veces, si no cambiamos la esencia no nos sirve de nada. El Instituto de Rehabilitación generó un cambio de verdad sustancial que no es solo el nombre. Generó por primera vez que ingresaran operadores civiles al sistema penitenciario. Ingresaron funcionarios técnicos civiles como primera vez en la historia. Lo que hay que tener claro es que estos civiles tienen un mando policial. Entonces, es muy difícil que llegado el momento no te disfracen una resolución diciéndote que en realidad te trasladan por mejora de servicio cuando en realidad hay una sanción encubierta. Esa es mi preocupación porque conozco el sistema. Y yo creo que tiene que haber, obviamente, designar recursos y a su vez es voluntad política, por supuesto. Pero yo creo que el Frente Amplio lo ha intentado y lo ha hecho en la mayoría de los casos con mucho éxito. Creo que en este periodo de gobierno es un desafío el poder mejorar y fortalecer esta institución. Creo que hay cosas que obviamente quizás estemos solos como fuerza política, porque si ustedes presencian algunas discusiones en el Parlamento, hay sectores que solo piensan en la represión y que por meter gente en la cárcel se arregla todo. Y yo creo que aparte es hipócrita. Esa gente creo que en realidad quieren la pena de muerte y no lo dicen, pero pretenden que la gente se pudra en la cárcel.
Creo una cosa que dijiste, ¿no? Que las cárceles hoy día dependen del Ministerio del Interior y que se está hablando de la posibilidad de que pase el Ministerio de Educación. Pero ¿qué participación tendría que tener el Ministerio del Interior, la policía, en la rehabilitación, en el trabajo en el sistema penitenciario? ¿Solamente la coerción, la fuerza o le ves algún otro rol compartido con esta otra estructura que ya puede funcionar bajo la órbita de Educación y Cultura?
Sí, sí. Claramente, hasta que yo estuve, estábamos trabajando en el diseño de la estructura del INR como servicio centralizado y justamente se preveía que todo lo que es de puertas para adentro esté a cargo de civiles y todo lo que tiene que ver con la seguridad perimetral estuviera a cargo de la policía. Esa es una clara intervención. Porque la policía, no por mal ni por mala voluntad, está capacitada y fue formada para reprimir el delito. Pero sí hay una pata muy importante que es la prevención. Y desde el punto de vista de la prevención, lo que tiene que ver con las cuestiones comunitarias, con el trabajo en prevención que se ha realizado desde la subsecretaría del Ministerio del Interior, con intervenciones en liceos y con jóvenes, lo que tiene que ver con el deporte, yo creo que eso ayuda. Lo que creo que el Ministerio del Interior no es el que tiene que definir políticas sociales, Creo que para eso hay otros organismos. Sí puede tener realmente una intervención puntual en algunos temas, como los que yo te nombré, pero está claro que no puede definir políticas sociales, por lo pronto, desde mi opinión.
¿Las razones políticas por las cuales se decidió tu salida, cuáles fueron?
Bueno, las razones políticas tienen que ver con estas definiciones técnicas en las cuales yo no compartía estas decisiones y se me dijo que como no compartía y no acataba las órdenes resueltas por las autoridades, me sacaban, así.
Bien, y esta nueva dirección estatal que se encarga de los liberados,
sí,
¿va, por ejemplo, a formar bolsas de trabajo también?
¿Qué tipo se supone que sí, yo no tengo referencia sobre la actual directora porque no la conozco, la vi solo dos veces. No hicimos un trabajo de transición, lamentablemente, como hubiera sido lo ideal, porque bueno, uno viene con un bagaje de información que ayuda, ¿no? O sea, mi interés siempre fue colaborar. Yo tengo clarísimo acá, son definiciones políticas y cualquiera que ocupa un cargo lo tiene que tener presente. Vos hoy estás, mañana no estás, y acá no hay cuestión de victimización ni sentirse afligido ni nada. Duelen los procesos que se cortan porque no me fui yo, se fue un montón de ideas y de trabajo realizado durante muchísimos años y quedó un equipo técnico más que capacitado, que quiero aclarar, fue hasta capacitado por gente que vino del extranjero, de España, gente que vino de Madrid, de Cataluña, específicamente en reinserción. Y esta capacitación, te diría que somos los únicos, los funcionarios del patronato son los únicos capacitados en el Uruguay en este tema.
¿Ninguno quedaron o van a formar parte de
algunos de la quedaron, sí, cómo no? Ah. Sí, la mayoría quedó. Algunos fueron redistribuidos y algunos cesados, pero sí fueron, sí. Siguen estando y por eso yo creo que el cambio de concepción que ha tenido el ministerio, me parece que como todo nuevo hay que darle su tiempo a ver si funciona, si tiene buenos resultados. Por eso lo quería aclarar, son cuestiones técnicas, acá no es cuestión de no son cuestiones personales, tenemos diferentes opiniones técnicas de cómo hay que llevar adelante ese proceso y nada más. La política tiene que ver con eso, por algo militamos muchos en sectores diferentes, ¿no?
Claro.
Pero claramente me parece que hay que darle un tiempo, hay que ver cómo funciona, cuando se piden los índices de reincidencia, qué devoluciones se dan, cuando se pregunte qué gente está trabajando, se informará qué proyectos se están haciendo. Nosotros teníamos ejecutados 30 convenios que tenían que ver con capacitación, con estudio, con trabajo. Me parece que bueno, que el camino se comenzó, se inició y hay que ver cómo continúa.
Te leo un mensaje antes de pedirte. Modelo distinto, doy clases en el penal de Libertad, un campo de concentración. Vergüenza, dice el oyente.
Es así, hay de todo. El penal de Libertad justamente es el lugar considerado de máxima seguridad. Y yo sé, para mí es un infierno también en muchísimos sectores, como quizás lo es peor el Comcar, porque está concentrado la mayoría de los presos del país, donde tienen oportunidad los menos, porque cuando vos tenés una cárcel llena de gente es muy difícil. Esto requiere un trabajo pormenorizado, individualizado. El INR no tiene la cantidad de personal que necesita. Esto es importante, esto depende de recursos, depende de que
el modelo
ingresar.
Ideal sería el de Punta de Rieles, quizás.
Tengo mis diferencias con Punta de Rieles. Lo que sí creo es que el modelo deben ser cárceles pequeñas, cárceles en lo llano, como no, por ejemplo, en muchos pisos. Las cárceles tienen que tener una base horizontal donde se pueda transcurrir en esos espacios, que tiene que mucho que ver también porque el encierro no es lo mismo estar en sectores, en pisos.
¿Tu diferencia con Punta de Rieles pasa porque capaz que a veces pueden ser selectivos?
No, yo comparto que haya una cárcel que sea solo para penados y que solo se trabaje y se estudie. Mis discrepancias tienen que ver básicamente con cómo se trabaja, digamos. Yo quizás tenga que ver con mi formación, yo tengo formación legal. A mí me parece que está bueno que haya mucha gente interviniendo y haciendo cosas, pero yo creo que no hay que confundir voluntarismo con trabajo y con empleo. Nosotros, nuestra obligación, y lo marca la Constitución, tiene que ver con bajar la reincidencia, trabajar en la reeducación, en la profilaxis del delito. La gente tiene que aprender a convivir en sociedad. Si tú a un preso lo tenés todo el día haciendo manualidades, es difícil que mañana vayas a ser un trabajador formal. Porque es muy difícil. Si tú tenés un taller en la cárcel donde haces joyería y la vendés al costo, pero para vos es todo ganancia, y mirá que afuera tenés que pagar luz, tenés que pagar agua, tenés que pagar un alquiler, la DGI, o sea, tenés que pagar costos sociales y a la gente hay que prepararla para eso. Por eso hay tanta frustración, porque vos pensás que estabas adentro, hiciste manualidades, cosiste, hiciste cosas lindas, pero afuera no vas a vivir de eso. Desde el Instituto de Rehabilitación se está trabajando en esa lógica. Ellos han incorporado muchísimos cursos. El INR incorporó cursos de primaria, cursos de secundaria, capacitación en muchísimos oficios. La UTUBA está teniendo otra intervención. Las autoridades tienen claro esto que estoy diciendo. O sea, no es un invento mío. Esto es una lógica que ya tiene impregnado el Ministerio del Interior y el Instituto de Rehabilitación. Creo que hay que profundizar, hay que destinarle mayores recursos, pero también entiendo que es muy difícil para una sociedad en la cual tiene como una bipolaridad. Por un lado queremos trabajar en rehabilitación y por el otro lado queremos encerrarlos a todos. Si vamos al tema de menores que está en cuestión, la solución no es aumentar penas ni crear nuevas figuras. Eso es una definición que desde la teoría, desde la doctrina, se viene trabajando hace muchísimos años, pero es una teoría que tiene sustento en la realidad. O sea, ningún aumento de penas ha servido para rehabilitar a nadie. Muy por el contrario, hay que aplicar medidas sustitutivas a la prisión, porque después que tú pasas por la cárcel, te queda un sello grabado a fuego y te queda en tu mente, no solo en tu cuerpo. Y es muy difícil, es como una persona que adquiere una enfermedad. Después que eso tú no tenés la enfermedad dentro.
Pero si la cárcel funcionara bien, quizá no fuera tan estigmatizante ni tan problemático pasar una cárcel, porque uno vuelve a incorporar herramientas que le sirven después para cuando se reintegra en la sociedad, ¿no?
Yo te diría que el ideal es que la cárcel funcione lo mejor posible. Si me preguntas a mí, la cárcel mejor que no existiera. No por eso pasar a ser abolicionista. Vivo en una sociedad, tengo los pies sobre la tierra, sé que tiene que haber situaciones donde las personas paguen por los errores, pero creo que estamos metiendo en la cárcel a veces a demasiadas personas en las cuales después volverlas a reinsertar es muchísimo más difícil. Bien. Entonces hay problemas que hay que atacar, la adicción, tiene que haber muchísimo más tratamiento dentro de la cárcel en lo que tiene que ver con esto. O sea, hay muchos temas para profundizar, pero creo que el camino se comenzó de manera más que correcta desde que asumí el Frente Amplio.
Bien, en ese taller de manualidades capaz que hay que ir poniendo el logo de la DGI y una foto de un oficial de la Gestapo para que la gente cuando salga se dé cuenta de lo que se va a enfrentar en tema de impuestos.
Prepárense para no. Juanchi contra la nueva embestida de la DGI en el cruzamiento de datos.
Es un no, chile. Yo creo que el cruzamiento de datos, ojo, es muy bueno. Yo también le tengo
¿Pasamos
miedo.
¿Pasamos al tema del cruzamiento de datos?
No voy a opinar de esto porque en esto soy una ignorante. Simplemente digo que está bueno no perder la perspectiva. Creo que es muy difícil pasar de... La historia de la cárcel es desde que hay sociedad. O sea, toda la vida funcionó así. Yo le exijo más a mi fuerza política porque soy del Frente Amplio. Pero convengamos que durante los otros gobiernos esto tuvo en negro toda la vida y nadie dijo nada. Entonces me parece que hay que ser realista. Nosotros empezamos por meterle el diente y bueno, ahora nos da palo todo el mundo, incluso yo. Pero ¿de dónde veníamos, no? Veníamos de la nada, veníamos de un sistema penitenciario arruinado, donde tuvo que venir Naciones Unidas a decirnos las cárceles son una vergüenza y el presidente dio la orden de que esto por favor cambiara. Y de ahí se puso un cambio de 180 grados. Ahora, creo que estos cambios son paulatinos porque se necesitan recursos y porque
nunca tuvimos tantos presos en las cárceles tampoco.
Por eso te digo, porque acá no opera solo la Secretaría del Ministerio del Interior ni el gobierno, acá hay el Poder Judicial, que no nos podemos olvidar. Si el Poder Judicial, los jueces mandan en prisión a todo el mundo y no emplean mayores medidas sustitutivas, es complejo.
Mandan a los que cometen delitos, ¿no?
Claro,
con el nuevo Código de Proceso Penal, por ejemplo, se estaría ante una solución relativa de la cantidad de presos en cárcel.
Esa es una cuestión que la viene trabajando muy bien el gobierno con el fiscal de corte. Me parece que vamos hacia un camino correcto en cuanto a que, bueno, va a haber agilidad en los procesos. Si hoy tenemos el 60...
Gente con sentencias
claro, hoy tenemos entre el 60 y el 70% de presos sin condena. Entonces, imagínate vos estar en un lugar, 4 años tu vida, no sabes cuánto te espera. Convengamos que la estabilidad emocional no es una cuestión etérea. Estás en la cárcel y querés saber qué pasó con tu vida. Entonces, el generar certezas es algo que es importante. Entonces, este nuevo sistema va obviamente a permitir que las personas tengan claridad en lo que se mueven y qué pueden esperar y
sí,
qué tienen que hacer.
Corregir una injusticia, ¿no? Y algo que todas las organizaciones de derechos humanos decían que era una aberración a esta altura de la vida. Patricia Peralta, exdirectora del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, gracias por estos minutos, es una tremenda.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.